8:42 minutos, seguimos en este debate en Hora 20, la necesidad de cambiar o no cambiar los manuales, de adaptarlos a la sentencia de la Corte, si son o no obligatorios para los colegios públicos y los privados, en fin. Pero quiero hacer varias preguntas para poder acercarnos a este tema. Yolanda, ¿usted tiene un jardín?
Sí.
¿Usted cree que a los niños de jardín hay que hablarles de estas cosas o uno tienen capacidad para entenderlo? ¿Cómo es la aproximación a la orientación sexual, si es que la hay, en esa etapa?
Bueno, todo se hace de una manera muy, muy integral y muy natural, Diana. Y eso además ha sido muy claro por parte del Ministerio. Yo no es que sea adalid del Ministerio, ni mucho menos, pero la relación de los niños con su cuerpo y las posibilidades de que los niños en educación inicial hablan de todo, Diana, y conversan de todo. Entonces la pregunta ahí, lo más que se hace con los niños es lo que los niños van diciendo. Es que en educación inicial no es que uno diga mañana de 3 a 4 voy a hablar de la transexualidad ni nada de esas cosas, sino que los niños van al baño, aprenden a controlar esfínteres, pasan una cantidad de cosas, hacen preguntas, cuentan cosas de la casa, son divinos, cuentan, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que me han contado los niños sobre cuando van al baño con sus papás, cuando se bañan con sus papás, cuentan millones de cosas. Y el trabajo de las personas que estamos con ellos es primero dejar que se expresen, crear ambientes inclusivos en todos los sentidos de la palabra. Esto, además, esta estigmatización o este sesgo sobre la sexualidad, no, yo creo que la diversidad en los grupos humanos es tan enorme. Hay niños que, no sé, oyen distinto, hay niños que se desarrollan distinto, hay niños que pueden tener síndrome de Down, hay familias diversas, impresionantemente diversas en este país. Por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los manuales de convivencia. Nosotros somos un jardín muy, muy de avanzada, yo me considero, pues, y teníamos un formato que decía nombre del niño, nombre del padre y nombre de la madre.
Y lo cambiaron.
Y en algún momento llegaron dos mamás, es que el mundo está lleno de dos mamás, de dos papás, de abuelas que crían niños, y dijimos, nosotros tenemos esto, ¿y por qué no ponemos nombre de la familia? ¿Y por qué no miramos? Entonces, los niños preguntan y los niños obtienen respuestas, pero no solo de nosotros, los niños conversan.
Ahora,
y voy a decir otra cosa que la tengo atragantada sobre esta cartilla, la idea de que los maestros solo marchan. A mí me gustaría que los maestros que pensaran de nosotros, los maestros que leemos, que nos dejamos interpelar por el ministerio y por la gente y por el mundo, porque es que el mundo está. Entonces yo creo que las cosas son mucho más sencillas y mucho más integrales en la educación. O sea, de lo que tratamos es de que haya posibilidad de que los niños expresen que son diferentes, se reconozcan diferentes.
Ahora, es natural que los padres de familia hoy en Colombia tengan temor frente a la posibilidad de que en el colegio le digan a sus hijos, ya no es hombre y mujer, o niño y niña, sino niña, niño y transexual. O que incluso puedan llegar a explicarle en un momento dado que su sexualidad se definirá más adelante a la edad que tienen. Carolina Piñeros, ¿eso cómo se da hoy? O sea, ¿los padres no tienen derecho a tener ese temor? ¿No es válido?
Totalmente válido. Es totalmente válido tener ese temor. Y lo que nosotros hemos venido promoviendo es precisamente que nos acerquemos a los colegios, que generemos una relación de confianza. Creo que hay cosas positivas en este debate que se ha generado, pero una de las negativas es la generación de desconfianza entre padres y colegio. Creo que lo que tenemos que hacer es precisamente acercarnos. Y definitivamente el colegio no debería hacer ninguna aproximación a todo lo que es la educación de la sexualidad de los niños sin hacerlo en consonancia con lo que están haciendo los padres. Y no solo en este tema, en muchos otros temas venimos propendiendo por una muy buena relación familia-colegio, porque además es la única manera de garantizar los derechos de nuestros niños, ponerlos en el centro, porque aunque tenemos esa primera responsabilidad en la educación, pues compartimos esa responsabilidad de manera especialísima con la institución educativa. Entonces sí nos deberían incluir. Ahora, ¿qué pasa, Diana? En la vida real, los padres no vamos a las invitaciones que nos hace al colegio. Es decir, yo creo que este es un llamado también a no dejemos solo al colegio, y no es responsabilidad del colegio, digamos, todo este gran tema. ¿Cuántos padres nos leemos nuestro manual de convivencia? ¿Cuántos padres participamos en la mejora anual y en la revisión anual de los manuales? Seguramente muy pocos. Y esta es la parte positiva de este debate. Deberíamos empezar a generar es una activa participación en este sentido.
Rodrigo Primi, los colegios privados estarían obligados a esa reformulación de sus manuales, porque eso iría en contra de la autonomía que consagra la Constitución para los colegios, ¿o no?
No va en contra de la autonomía que consagra la Constitución para los colegios, porque esa autonomía es una autonomía limitada. Tanto la Constitución como los pactos establecen que le corresponde al Estado establecer reglas mínimas para garantizar calidad de la educación y que la educación sea conforme a los derechos humanos y conforme al grado de desarrollo de la autonomía de los menores. Uno no sería admisible que un colegio reivindicara su autonomía para imponer, no sé, una ideología racista. Y entonces ahí el Estado puede intervenir, y claro, no solo puede, sino que debe intervenir y decir, este manual de convivencia que consagra estas formas de discriminación racial es inaceptable. Y de la misma manera, si ese manual de convivencia consagra prácticas o elementos que se traduzcan en discriminación por orientación sexual o por identidad de género, también tendría que revisarlo, porque tiene que adaptarlo a la Constitución y a los pactos de derechos humanos. La autonomía de los colegios es una autonomía robusta, es una autonomía que hay que fortalecer para tener una sociedad pluralista, pero la autonomía tiene límites. Y yo creo que algo que valdría la pena aclararle a los que nos escuchan es que ni este manual ni las preguntas que hace el ministerio son para imponerle, digamos, a los colegios que adopten una política educativa, digamos, de donde se promueva la homosexualidad o las identidades de transgénero, para nada. Lo que dice es establezca, digamos, unos manuales de convivencia que respeten a aquellas personas que vayan desarrollando ese tipo de orientaciones y ese tipo de identidades, y no les ocurra la tragedia que le ocurrió
ahora
a Sergio.
La pregunta es, ¿cuál es el límite para o cómo distinguir esa línea entre la orientación sexual que busca los entornos escolares incluyentes y democráticos y no discriminatorios, y que en esa misma enseñanza, en esa misma orientación, no terminemos impulsando o instaurando lo que llama, por ejemplo, Osvaldo, una ideología de género?
Pues mira, lo de la ideología se ha venido posicionando desde hace varios años desde sectores que tienen una corriente conservadora. Esto es más promotor de la ideología de género el procurador que otras personas. Yo no conozco ningún manual ahí sí, ni ningún contenido a imponer. En Colombia tenemos que caber todos, el procurador Osvaldo y yo y Yolanda y todos nosotros, porque pensamos distinto y este es nuestro país y aquí convivimos y nos encontramos en las aulas. Los niños vienen de familias que piensan de todas las formas y ese es un escenario para cultivar el respeto y la diferencia y el ánimo de debate. Entonces, ¿cómo no rayar? Es que a nadie, y yo invito a cualquier oyente, como servidora pública me pongo en la tarea, si a alguien le han dicho que debe cambiar su orientación sexual, que debe pensar ahora diferente, yo quiero llevarle su caso, porque no conozco un caso que digan que usted, Rodrigo, se tiene que volver gay, usted, Carolina, se tiene que volver lesbiana, fulano se tiene que volver así o asá. Lo que en cambio sí nos dicen es, existen, y entonces nos toca saber manejar que Rodrigo es así, o Carolina es lesbiana, o y yo soy heterosexual, y aquí todos cabemos. Entonces no hay una imposición. Hay que respetar a los negros, no tiene que volverse negro. Hay que respetar a los indígenas, no tiene ahora que fingir, vestirse, asumir un vestuario y una lengua que no le corresponde. En eso consiste todo el cuento. Esta es una corriente internacional y esta es la realidad de nuestro país. Aquí sí hay dos países en contraste y en contradicción sana. Aquí hay un alinderamiento, además, que en esta temporada de nuestro país, a puertas de un proceso de paz, hay un alinderamiento con el no. Y es un hecho que el grueso de los convocantes y de las marchas de mañana están alineados, coinciden con el no a este proceso de paz. Y entonces hablemos también, Yolanda, francamente.
Bueno, no, siempre, siempre el sufrimiento grande que ha habido por ser distinto. Yo creo que si hay algo que este siglo le pueda agradecer a la educación, es empezar a nombrar, estoy con Angélica en eso de no es volverse, además la identidad sexual no se elige,
supóngase que usted tiene un niño de 5 años, ¿sí?, enfrente, otro de 7, otro de 8, uh-huh. ¿Cómo les explica qué es un transexual? ¿Cómo les explica que hay una diversidad sexual? ¿Cómo se lo
mira,
explica?
Te voy a poner un ejemplo típico. Hay una niña que tiene 2 mamás. Se llaman las 3 princesas, ellas a sí mismas. Está ahí. ¿La recibo o no la recibo? Si la recibo en mi colegio, que por supuesto es recibida y bienvenidísima, esa niña les dice a sus padres de 5 años, es que tengo a mamá fulana y a mamá mengana. ¿Cómo le digo yo a un niño de 5 años eso? Pues diciéndoselo. Fulana, en tu caso, tu papá se llama no sé qué y es un señor y tu mamá es fulana. Y en el caso de tu amiguita de al lado, no, ella tiene 2 mamás, viven juntas. Una niña de 5 años no me va a preguntar una cantidad de cosas porque la vida, es que lo que tenemos que entender aquí es que el mundo, no es que ahora hayan aparecido los gays como ahora, llevados del cielo.
Yo le quiero preguntar, Osvaldo, te voy a decir, se me está acabando el
pero
tiempo,
un sí, segundo, grande. Esto existe y ha existido siempre, se ha silenciado, y lo que estamos diciendo es, existen formas distintas de hacer familias, existen formas distintas de expresar, de expresarnos y de vivir juntos, y cuando los niños crecen con eso, no es que un día alguien se sienta y tiene que explicarle algo. De lo que se trata la educación inclusiva es de ir dejando que las preguntas y las diversidades de las que está compuesta esta sociedad, porque son reales, surjan, se puedan debatir, se puedan expresar y se puedan nombrar, porque silenciarlas no soluciona el problema.
Osvaldo, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo le gustaría o cómo le explicaría usted a su hijo qué es un transexual, transgénero?
Te lo voy a explicar con un hecho de la vida real. Mi nena tiene 6 años, hace un par de años tal vez. Ella me dice, papi, yo soy mitad niño, mitad niña. Yo me detengo a hacer lo que estoy haciendo y le digo, mi amor, ¿a qué te refieres? Yo me imagino que todos los que estamos aquí somos papás, ¿verdad? Ok, todos me entienden. Ella me dice, papi, soy la mitad niña. ¿Por qué lo dices, mi amor? Porque soy niña como mamá, me dice ella. Hago pipí como mamá, pero en las piernas tengo vellitos como tú. Yo me río y ella se ríe. Ella no, con esa frase no está definiendo su identidad sexual. Ella sabe que es una niña. Sin embargo, cuando me lo está diciendo, no me está diciendo, papi, de pronto me quiero convertir en niño, o de pronto me siento niño, o de pronto me gustan las niñas. Ya lo he dicho en varias entrevistas, el día que eso pase, mi hija va a encontrar el mayor apoyo en su papá, en el pastor, en el hombre que es de fe, que predica la Biblia y que tiene muchos amigos homosexuales igualmente, porque soy ser homofóbico. Mi hija va a encontrar el apoyo en su papá, porque siempre voy a ser su papá. Es parte de lo que decía la doctora Angélica, Colombia tenemos que caber todos. Mi niña va a recibir el apoyo completo de su papá, y creo que esa es parte de la conversación que tenemos que desarrollar, pero es su papá el que va a apoyar a la niña, no va a ser la escuela. Es decir, este tema de ambiente libre de discriminación no puede enseñar a profesores que le enseñen a nuestros niños a reescribir su formato. Dice el texto, al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto,
¿me dejas una gotica, a entender... una interpretación de aquí, como en el Congreso, para Angélica, 10 segundos.
Es maravilloso que en tu rol de padre hables de sexualidad con tu niña y estés dispuesto en su momento. La realidad es que solo el 3% de los padres de familia habla con los niños de sexo.
Esa,
y la realidad además es que... Espérate, pero hay gente que no lo hace. Y además, la realidad, la semana pasada salieron los datos de medicina legal, el 85% del abuso sexual de los niños menores de 12 años sucede en la casa, por el papá, el abuelo, el tío, el padrastro, el hermano mayor. En ese contexto, la escuela es un escenario perfecto para dar información y entrenamiento para que los niños digan, basta.
No, y ¿sabes qué preferimos? ¿Sabes qué preferimos? Yo como papá, y no sé usted, papá que me está escuchando, ¿qué prefiere? Yo prefiero
tener... Sí.
tener las herramientas para que sea papá quien se encargue.
Sí, de pero esa hay niños formación. Que no tienen papá, ya. 40% no tiene papá.
Rodrigo.
Está bien, estamos hablando de la excepción, pero la excepción no es la norma.
Osvaldo, no es solo eso, porque en el caso, volvamos al caso de Sergio Urrego, él tenía el apoyo de su familia, de su madre, que había aceptado.
No era lo que decía Sergio en las cartas.
Por favor, ¿me deja terminar?
Deja terminar.
Sí, claro.
Y él lo que recibió en el colegio fue agresión. Entonces no basta, digamos, que haya eventualmente el apoyo de los padres, sino que tiene que haber un ambiente escolar que proteja a los niños y adolescentes de la discriminación por su orientación sexual diversa y por su identidad de género diversa. Entonces nadie le está privando y nadie está planteando privar a los padres de la facultad de educar sexualmente a sus hijos, sino que eso tiene que estar complementado por la escuela y que la escuela tiene que tener un ambiente que no sea discriminatorio contra los niños y niñas.
Yo quisiera terminar este programa preguntando si sería posible, en aras de que se trata de nuestros hijos, que este debate se saliera como de la polarización y pudiéramos todos hacer algún tipo de desarmarnos un poco frente a nuestros propios temores y demás, y pensar en rodear a la ministra de Educación, no porque sea del gobierno Santos o de lo que sea, sino porque es la ministra de Educación la llamada a construir como líder pues un manual que nos deje a todos tranquilos de alguna manera, o por lo menos retome las preocupaciones naturales y legítimas de los padres y se pueda hacer un debate con argumentos, sin propaganda discriminatoria. Gracias a los oyentes, gracias a ustedes por estar en Hora 20.